Bienvenidos amigos a los Iconoclastas del Rock, serie que presenta las mejores bandas y solistas del rock clásico del siglo pasado, de la década de los 50s, 60s y 70s. Bienvenidos pues amigos a los Iconoclastas del Rock, el mejor programa de rock de la Vía Láctea y galaxias circunvecinas. Bien amigos, bienvenidos en esta tardecita de viernes, viernes de sed. Aquí en los Iconoclastas del Rock, saquen inmediatamente sus refrescos, agua, café, lo que usted desee tomar, porque vamos a pasar una hora escuchando magnífico rock que a todos nos gusta. Bien amigos, hoy en nuestra primera sección vamos a continuar con las cantantes femeninas que han sido iconoclastas en el rock. Todas esas voces que con su pasión, que con su temperamento, con su talento y su calidad, hicieron también un lugar en el rock universal. Hoy vamos a hablar de Grace Slick. Grace Slick, ella nació el 30 de octubre de 1939. Es cantante y compositora estadounidense y una de las voces femeninas del rock psicodélico. Ella estuvo en toda esa onda psicodélica, toda esa onda del rock ácido, toda esa situación muy californiana que se dio a partir de mediados de los 60s en la hermosa y soleada California. Ella llegó a ser una figura destacada del movimiento hippie de la segunda mitad de los años 60. A muchos quizá no les suene el nombre de Grace Slick. Ella participó en bandas como The Great Society y la más famosa donde ella estuvo, la de Jefferson Airplane, no sé si ustedes la recuerdan, una gran banda californiana de rock psicodélico. Después, ya que se salieron de ahí de Jefferson Airplane, ella formó una banda llamada Jefferson Starship y después solamente Starship. Ella incursionó en géneros como les decía, el rock psicodélico, rock ácido, todo eso. Una gran cantante, créanmelo ustedes. Bien, vamos a escuchar nuestro primer corte de Grace Slick, una canción muy buena que se llama Somebody to Love, Alguien a quien amar, que fue lanzada en abril de 1967 por la banda Jefferson Airplane, cuya vocalista era Grace Slick. Aunque ella esa canción ya la había lanzado antes con un grupo que se llamaba The Great Society, aunque no tuvo el mayor éxito, no pasó desapercibida, no tuvo repercusión la canción. Sin embargo, ahora que la lanzó con Jefferson Airplane, llegó al quinto lugar en los Estados Unidos. Bien amigos, vámonos pues con Somebody to Love, Alguien para Amar, con Jefferson Airplane y Grace Slick.
Don't you need
Sin duda, amigos, hemos escuchado una pieza de rock poco usual. O sea, no es el rock más común de lo que se escuchaba en los 60s, este estilo de Jefferson Airplane, este estilo de rock ácido, de rock psicodélico, un poco más pesado, con la voz un poco más arrastrada, más pesada, con unas letras un poquito más, llamémosle pictóricas, con imágenes, con cosas así. Pero eso fue y fue un movimiento importantísimo, sobre todo en la segunda mitad de los años 60, amigos, que era lo que cantaba mucho Grace Barnett Wing, conocida como Grace Slick. Ella, el Slick, lo toma de su esposo. Es el apellido de su esposo, que era productor también, pero de ondas cinematográficas y de televisión. Ella nació en Illinois, Estados Unidos. Allá para 1960, ella empezó a dedicarse al modelaje y ya en ese medio empezó a hacer varias amistades y se hizo amiga, de gente importante en el mundo de la música. Miren nada más, su mejor amiga era Janis Joplin, la gran bruja cósmica. Ellos fueron amigas, pero de ser las mejores amigas, hasta la muerte de Janis allá por sobredosis en 1970. Ella también, dentro de la gente que conocía en este medio, pues tuvo un romance con Jim Morrison allá en la gira europea de los Doors de 1968. Y bueno, no propiamente fue un romance, creo que lo dije mal. Fue una relación erótica ocasional. Los fue a ver tocar, ahí conoció a Jim y la cosa acabó como ustedes suponen, pero no hubo más que eso, ¿sí? Pero quedaron como buenos amigos, Jim Morrison y ella. También era amiga del gran Jerry García, el de The Grateful Dead. En fin, tenía muchas amistades, estas digamos que son las principales de la gente más conocida de la época. Ella inició su carrera allá por 1965 en la floreciente escena musical de San Francisco. Allá que dio tantas bandas tan buenas, de tanto renombre en el rock. Allá formó ella una banda que se llamó The Great Society, la alta sociedad o la gran sociedad. Y se vuelven populares, pero a nivel local. En la escena rockera de San Francisco, ahí empezaron a adquirir una fama muy grande, ¿verdad? Los de este grupo. Para 1966, el grupo Jefferson Airplane pierde a su vocalista. Le ofrecen el puesto a Grace Slick, que era una voz estupenda, la habían escuchado cantar, les interesó que los cubriera. De inmediato se lo ofrecieron y ella lo toma porque Jefferson Airplane era ya un grupo, digamos, de los consagrados, un grupo que grababa, que se iban de gira, mientras que The Great Society pues era un buen grupo a nivel local en San Francisco, un grupo de bar en San Francisco, con mucho trabajo, nunca les faltaba, pero pues no había nada que ver, o sea, con Jefferson Airplane. Por lo tanto, ella decide pasarse para allá y es el gran paso que da Grace en su carrera. Bien, vamos a escuchar ahora el segundo corte de esta tarde, amigos, una canción llamada White Rabbit, el conejo blanco, que lanzaron en junio de 1967 con la banda Jefferson Airplane y a la voz Grace Slick. Esta es una excelente muestra de lo que es el rock psicodélico y el rock ácido. Es una de las, digamos, de las joyas. Esta canción fue distintiva del verano del amor californiano allá en 1967, que un día voy a hacer un especial acerca de ese tan mencionado verano del amor, se los prometo. Yo creo que regresando de vacaciones de Navidad hacemos ese especial. Bien, esta canción llegó al cuarto lugar a nivel nacional en los Estados Unidos. Bien, amigos, vámonos con White Rabbit, el conejo blanco, con Jefferson Airplane y Grace Slick.
larger, and one pill makes you small, and the ones that mother gives you don't do anything at all. Go ask Alice when she's 10 feet tall, and if you go chasing rabbits
Bien, amigos, ¿qué les parece esta pieza de rock ácido con algunos tintes un poco árabes, un poco sonido de Medio Oriente, ¿verdad? Esta pieza. Ella, durante sus años en Jefferson Airplane, también grabó canciones muy exitosas como We Can Be Together, o sea, Podemos Estar Juntos, Later, más tarde, además de Somebody to Love y White Rabbit, que acabamos de escuchar, que fueron compuestas en una época anterior cuando ella estuvo con The Great Society. Luego de la ruptura de Jefferson Airplane, ella forma un grupo que se llama Jefferson Starship. Ella, pues, evidentemente quiere conservar la parte de Jefferson, que es la parte del nombre más conocida. Entonces, lleva el Jefferson Starship, ¿va? Y también tiene algunos éxitos buenos, dos especialmente, que se llama We Built This City, nosotros construimos esta ciudad, y Nothing Gonna Stop Us Now, nada nos detendrá ahora. Fueron sus dos grandes éxitos con Jefferson Starship. Ya en 1988 deja el grupo de Jefferson Starship, y en 1989 hay como una especie de reencuentro, para que vean que no nada más es en estos años cuando se ponen de moda los reencuentros. Hubo el reencuentro de Jefferson Airplane, entonces hacen una pequeña gira por ahí que ya no tuvo mucho éxito, la cosa ya estaba totalmente por otro lado, el rock ácido, el rock psicodélico ya estaba prácticamente olvidado para esos años. Entonces ella, después de esa pequeña gira con Jefferson Airplane, anuncia su retiro definitivo del medio de la música para pasar a dedicarse a las artes visuales, etc. Y ha hecho algunas pequeñas colaboraciones con el grupo, con Jefferson Starship, que ellos siguieron en activo, pese a que Grace Slick ya no estaba con ellos. Ella es una mujer de temperamento fuerte, es de esas mujeres osadas, personalidad atrevida, fuerte, lo cual la llevó a tener problemas de adicción con alcohol y drogas que la llevaron a estar varias veces en centros de rehabilitación a Grace. O sea, no ha podido aún vencer a sus enemigos de drogas y alcohol, todavía sigue ella en esa lucha, ha tenido varias entradas y salidas de ahí. Su carácter también es rebelde, es un carácter contestatario el de Grace. Ella tiene, digamos que si se le puede decir, el triste récord o el blasón de haber sido la primera persona en haber dicho por televisión la palabra motherfucker. Que pues los dejo a que si no saben inglés, se imaginen una leperada grandísima, ¿no? Eso fue lo que dijo la señora, ese es su su récord desde lo de ella, lo cual demuestra su carácter, aunque no por eso es menos talentosa Grace Slick en el canto. Bien, vámonos con otro corte, amigos de Grace Slick, el último corte de ella en esta tarde, una canción que se llama Seasons, que fue lanzada en 1980 en su álbum Dreams, un disco que hizo en solitario, bastante bueno, por cierto. Esta canción buena, pero llegó solamente al lugar 32 en los Estados Unidos y al lugar 28 en el Reino Unido. Vámonos pues con Seasons, temporadas, con Grace Slick.
When the winter comes, the sun is low upon the fields, sky is cold, and it throws down icy snow. The lakes are glass, the rivers all a frozen mass, the trees are bare, and the north wind blows the air. But the children dance and sing. The spring rains come and go, the summer air is so hot, it melts the Russian snow, the fields are brown, and there's no rain to make them grow, and the old ones sigh, the heat hasn't made them tired and slow, but the children dance and sing, as if the time were spring and the season. School bells tell everyone there'll be no more summer days. Warm nights are gone, and all the leaves are turning brown, and the windows close again when the winter comes around. But the children dance and sing as if the time were spring, when the season.
Amigos, hasta aquí llegamos hoy con Grace Slick, una gran cantante. Es muy seguro que muchos de ustedes tal vez ya no la recordaran, algunos tal vez no la conocían. Hoy recordamos a esta gran cantante que allá en aquellos años de la segunda mitad de la década de los 60, en el género de rock ácido y rock psicodélico, fue una de las grandes, grandes estrellas, ¿sí? De verdad, yo creo que ella y Janis Joplin, las grandes estrellas del rock psicodélico en voz femenina, que dio el género del rock and roll, sin lugar a dudas. Espero que les haya gustado, espero que no se les haya hecho pesado, porque luego cuando escucho una música que no conoce se puede hacer un poquito pesado, pero espero que les haya agradado esta selección de canciones de Grace Slick. Bien amigos, gracias que nos siguen aquí en www.elpuntocritico.com. Entre a la página y a la derecha hay un banner que dice radio. Ahí píquelo y ya puede usted escucharnos. También ahí vienen los vínculos para que usted nos pueda seguir en TuneIn. Entre por TuneIn y váyase con su celular de regreso a casa escuchando los iconoclastas del rock, dándose un banquetazo de buena música, ya sea en su coche, en su transporte. Disfrute de la buena música y que el regreso a casa no se le haga pesado aquí con ellos. Síganos también, por favor, en Facebook, en El Punto Crítico Radio. Póngale seguir y va a haber una serie de cosas padrísimas que se ponen en esa página. Todos los que aquí laboramos para la estación, subimos parte de nuestra información a la página. Entonces tienes tú una gran variedad de cosas, realmente lo que la vuelve una página muy interesante. Síganme también, amigos, en mi página de Facebook, Los Iconoclastas del Rock, donde todos los días ponemos videos, mucha información, música, fotografías, y armamos unas discusiones muy sabrosas acerca de la música que más nos gusta, que es el rock and roll. Bien amigos, vamos a continuar como toda esta semana en este segundo segmento de nuestro programa con los grandes guitarristas del rock. Y hoy nos vamos a referir nada más y nada menos que a una persona llamada Carlos Humberto Santana Barragán, más bien conocido en el medio como Carlos Santana, el gran Charlie Santana, nacido en Autlán, Jalisco, en México, allá el 20 de julio de 1947. Él es uno de los grandes iconoclastas, lleva muchos años en escena y siempre en los primeros lugares. Él ha ganado 8 discos de oro, 7 discos de platino, se ha ganado 9 Grammys, 7 de ellos en una sola noche. Él está considerado el vigésimo mejor guitarrista de todos los tiempos, según la revista Rolling Stones. Él, pues, bueno, siempre se ha hablado de sus inicios, de Carlos Santana, y él de joven tocó el violín en un mariachi junto con su papá, allá en el estado de Michoacán. Él hacía eso, sin embargo, pues rápidamente se cansó del violín y del mariachi y empezó a aprender a tocar la guitarra, que ha sido su amor como instrumento, ha sido el instrumento de su vida y uno de los grandes ejecutantes de la guitarra eléctrica. Bien amigos, vamos a escuchar este primer corte de Carlos Santana con una canción que se llama Samba Pa' Ti. Una canción muy interesante que lanzó en 1970 en su álbum Abraxas. Esta canción nunca la lanzaron como sencillo, ¿sí? Esta es una de las canciones más especiales que tiene Carlos. En ella hace una fusión de blues, de jazz, de música afrocubana. Pues es una canción muy interesante de escuchar. Tiene un sabor místico con toques afrolatinos que en aquellos años impactaron profundamente al mundo del rock. Carlos Santana decía que él pensaba en algún momento que su carrera ya se estaba pareciendo mucho a la de B.B. King y artistas de ese tipo, y él quería algo diferente, y cuando estaba pensando en eso, escuchó la original Samba Pa' Ti en el radio. No es de él, la canción es una versión que él hizo. Y al escucharla se dio cuenta que esa era la canción de su vida con la que él podía expresar todo lo que tenía. Tomó la guitarra, empezó a construir su arreglo de Samba Pa' Ti. Y aquí lo tenemos, una de las mejores canciones que grabó Carlos Santana a lo largo de su carrera. Vámonos pues amigos con Samba Pa' Ti, con Carlos Santana. Thank you. Qué sabor, amigos, qué forma de tocar la guitarra, no solo en lo técnico, sino en lo expresivo que es Carlos Santana con la guitarra. Él es de los pocos que yo he escuchado que realmente la hace llorar, la hace expresarse a la guitarra. Sin duda, un gran artista en el rock and roll. Ellos en 1955 se mudan a Tijuana, toda la familia se van de Jalisco para Tijuana, donde él empieza a estudiar la guitarra bajo la tutela de Javier Batis. Javier Batis le enseña a tocar la guitarra como B.B. King o como John Lee Hooker, artistas que estaban muy en boga en aquellos años y que Carlos se esmeró mucho en aprender a tocarlos. Aquí siempre ha habido una controversia, amigos, que si Javier Batis le enseñó a Carlos Santana y que si Batis es mejor que Carlos y que si no sé qué. Yo lo que pienso es que los dos son grandes guitarristas. O sea, Javier Batis, escuchen sus discos, es un excelente guitarrista, pero pues parece que la diosa Fortuna estuvo más del lado de Carlos Santana. Porque además, en mi opinión muy personal, haciendo un juicio de valor, a mí me parece que el alumno superó al maestro, pero con mucho. Carlos Santana me parece que tiene una expresividad que no la tienen muchos guitarristas, ¿no? en el mundo. Él, pues ya con todos esos conocimientos que hace, se mete a tocar un grupo de allá de esos años, de finales de los 50s, que se llama los TJs, TJS, o sea, como los Tijuanas, digamos. Y él, pero él ahí toca el bajo, lo contratan como bajista, pero él empieza a dar su toque, su sabor especial al bajo, a todas esas canciones facilitas y pegajositas que se tocaban en aquella época. Para 1961, la familia se muda a San Francisco y Carlos se empieza a introducir en el ambiente musical del área de la Bahía, que ya estaba empezando a formarse todo ese grupo de grandes artistas, de grandes intérpretes de rock. Se estaba ya armando un ambientazo en aquella zona, ¿no? Allá se sumergió en ese ambiente musical tan especial del área de la Bahía de San Francisco. En el 65 ya obtiene él su nacionalidad estadounidense, ya no tiene problemas para eso, por lo que en 1966 forma su grupo, al cual llamó la Santana Blues Band. Él era fundamentalmente bluesero, Carlos Santana. Empieza él a hacer su carrera musical, mucho, les repito, por la zona de San Francisco, donde empieza a hacerse escuchar, empieza a hacerse sonar, empieza a tomar un lugar en ese sector de esto. Ya para 1969, la Santana Blues Band ya era un grupo conocido, ya un grupo fuerte, y ya habían tenido álbumes de éxito, y se presentan en el histórico festival de Woodstock, donde impactó al público ya a nivel nacional con su rock de sabor latino, por ejemplo, como Black Magic Woman, la mujer de magia negra. Una fusión, insisto, de jazz, de blues, con toques latinos, afrocubanos, y todo esto envuelto en un gran misticismo, porque Carlos Santana es un hombre muy, muy místico, muy espiritual. Él incluso lleva su espiritualidad no solo a estudiar, él tiene una fundación que hace obras de caridad por gente que necesita. Él pone mucho de su dinero para financiar a esta fundación, lo cual habla de los rasgos generosos que tiene Carlos Santana. Él a lo largo de su vida ha tenido grandes éxitos. Recordamos Jingo, recordamos Soul Sacrifice, Gypsy Queen, Oye Cómo Va, etc. Hay una larga lista de éxitos y de colaboraciones muy exitosas con otros artistas, inclusive con alguna parte de nuestros grupos de rock mexicano, que también tuvo colaboraciones Carlos Santana con unas canciones fabulosas que surgieron de esas asociaciones que él hizo. Bien, amigos, vámonos con este corte de Carlos Santana, una canción que se llama Europa, Earth's Cry, Heaven's Smile, Europa, el llanto de la tierra y la sonrisa del cielo, que lanzó allá en marzo de 1976 en su álbum Amigos. es otra de sus composiciones más populares. Escuchen el sentimiento que es capaz de imprimir Carlos Santana a las notas que salen de su guitarra. Esta canción se la dedicó un amigo de él que tenía problemas con las drogas y que su título original era Ahí viene la señora cara de hongo de visita al pueblo. Yo creo que lo decía en referencia a burlarse de su amigo por su adicción a las drogas. Ya después terminaron la canción, la cual es instrumental, no tiene canto, y se quedó con ese título de Europa. Vámonos pues, amigos, con esta canción. Europa, Earth's Cry, Heaven's Smile, con Carlos Santana.
Thank you.
Qué sentimiento, qué forma de tocar la guitarra. O sea, cada nota que le arranca a su guitarra sale con un sentimiento tan especial que solo Carlos Santana es capaz de darle. De él dijeron alguna vez que Carlos Santana estaba haciendo por la música latina lo que Chuck Berry había hecho por el blues. Un gran halago para Carlos Santana y, pues, de pasada para Chuck Berry también. Dos grandes de la guitarra y dos grandes compositores, sin lugar a dudas. Bien, amigos, vámonos al set de canciones con el que cerramos nuestro programa. Vamos a empezarlo con una canción bien conocida de todos. Se llama Hooked on a Feeling, prendado a un sentimiento. Pero no vamos a escuchar la versión original que lanzó BJ Thomas allá en los 60s, ¿no? Vamos a escuchar una lanzada por el grupo Blue Sweat. La lanzaron en 1974. Esa, la que incluye el coro ese de Uga, Uga, Chaka, Uga. Y de ahí en adelante, todos los que hicieron alguna versión de Hooked on a Feeling le ponían eso de Uga, Uga, Chaka, Uga, que, por cierto, a mi mamá le reventaba el corito de Uga, Uga, Chaka, Uga. Pero bueno, pues a mí me parece muy bueno, me parece que le da muy buen sabor a la canción. Pero bien, amigos, vámonos, pues. Hooked on a Feeling, prendado a un sentimiento, con el grupo Blue Sweat.
I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, won't you let me know everything's alright? My, I'm tired of feeling. Good luck when we're all alone. Keep it up, girl. Yeah, you turned me on. I'm hooked on a feeling. Woo! I'm high on believing that you're in love with me. Said I'm hooked on a feeling.
Mientras sonaba la canción, estábamos imaginando, Eduardo y yo aquí, esta canción tan alegre, tan festiva, como si la estuviéramos bailando en una playa allá en Puerto Vallarta, en Acapulco, en Cancún. Se oye muy alegre, muy festiva esta versión. Espero que les haya gustado. Y es lo que decíamos, esta es la forma de hacer un cover. Así se hace un cover. no adulterando la canción, pero tampoco matándola. Yo creo que esta canción sí le aporta mucha alegría, le aporta mucho espíritu a la canción y la hace diferente de la original con BJ Thomas y obtenemos dos buenas versiones de la misma canción. Esto es, en mi opinión, la forma en que se debe de hacer un cover, aportándole, agregándole. Porque también comentábamos, amigos, que hay quien hace covers de canciones, pues las cantan igual. Pues para cantarla igual mejor escucho al original, yo creo. Pero bueno, amigos, vámonos con otra, vamos a cambiar radicalmente la cosa y vámonos con una hermosísima canción que se llama Blowing in the Wind, Flotando en el Viento, que aquí en México la tradujimos nuestros genios de la radiodifusión, la tradujeron como La Respuesta Está en el Viento. Fue lanzada en mayo de 1963 por Bob Dylan, de su álbum Freewheeling Bob Dylan. Es una canción de protesta muy profunda que hace preguntas retóricas sobre la paz, la guerra, la libertad. Se sacan unas preguntas fuertes, sobre todo cuando la escribió Bob Dylan, tenía 21 o 22 años, un chamacón. Y la respuesta que da ante esos planteamientos te dice, amigo, lo que pasa es que la respuesta está flotando en el viento, como queriendo dar a entender que el asunto está en tus manos. ¿Quieres paz? Está en tus manos tener la paz, el perdón. ¿Quieres tu libertad? Pues está en tus manos todo eso. No le eches la culpa a los demás. Bien, vámonos con este clásico del folk norteamericano, Blowing in the Wind, Flotando en el Viento, con Bob Dylan.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Qué frases, amigos, qué tono tan nostálgico de Bob Dylan, sobre todo a mí esa frase de cuántas veces voltea el hombre la cabeza pretendiendo no ver a su hermano llorar. Qué cosa más terrible. Y siguen pasando los años y seguimos haciendo exactamente lo mismo. Volteamos la cabeza hacia el otro lado pretendiendo no ver el llanto y el sufrir de nuestro hermano. Y una de las cosas que más me admira de Blowing in the Wind es que cuando escribió este poema, Bob Dylan, tenía solo 21 años de edad y escribió un poema de gran nivel, de mucha altura, que lo coloca entre los grandes poetas de la poesía universal, ni más ni menos, el gran Bob Dylan. Pero bueno, lo que es el talento, pues lo tiene, ¿va? Bien, amigos, muchas gracias por acompañarnos, gracias por seguirnos. Nos vemos mañana aquí en www.elpuntocritico.com. Entra a nuestra página, a la derecha aparece un banner donde dice radio, usted le da clic y nos escucha al mejor programa de rock de la Vía Láctea y galaxias circunvecinas. Síganos en nuestra página de Facebook, El Punto Crítico Radio, y véame, entra a mi página de Facebook, Los Iconoclastas del Rock, donde todos los días ponemos videos, música, fotografías y charlas muy sabrosas en esta gran comunidad de 7500 personas que somos ya, y que unidos todos por esta gran música que es el rock. Muchas gracias a Eduardo Ramos en los controles. Los dejo con Tere Chacón y su Círculo Beatle, el mejor programa de Beatles del universo y sus alrededores, ni más ni menos. Se despide su amigo Luis Miguel Corral, el Zancudo, dejándolos con esta canción que se llama Honesty, escrita por Billy Joel, lanzada en 1969. Hasta mañana, amigos, y que Dios nos bendiga a todos. If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. If you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. Honesty is such a lonely word. Everyone is so untrue. I can always find someone to say they sympathize if I wear my heart out on my sleeve. But I don't want some pretty face to tell me pretty lies. All I want is someone to believe. I won't ask for nothing while I'm gone. But when I want sincerity, tell me where else can I turn? 'Cause you're the one that I need.